Tienes una nueva notificación. Es hora de QWERTY. Un espacio para entender lo bueno y lo malo de la tecnología. Conducido por Diego Mendiburu. Iniciando sesión. Ahora.
Por el amor a Cristo, no le cambies de estación porque ya comenzó QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu y a lo largo de la próxima hora estaremos hablando largo y tendido sobre las últimas novedades del mundo de la tecnología, los videojuegos, los teléfonos móviles, las computadoras, las plataformas de internet, redes sociales y lo que se nos ocurra. Todo lo digital pasa aquí en QWERTY y además tendremos una entrevista interesante sobre cómo importantes empresas de logística están utilizando la tecnología para asegurarse que nosotros recibamos nuestros productos y cualquier cosa que compremos en línea a través de internet de manera rápida y eficiente. Si ustedes tienen un pequeño negocio y no saben cómo hacerle para este tema del seguimiento de los envíos y para que una empresa entregue sus productos cuando una persona les haga un pedido por internet, quédense porque va a ser muy informativa. Recuerden que a mí me encuentran en las redes sociales que utilizo, sobre todo Twitter como arroba échame un tweet, y también la misma red social cuenta con una página oficial de QWERTY, QWERTY-Live, también Facebook, también en YouTube, en donde posteamos noticias y videos a lo largo de la semana. Así es que arrancamos con QWERTY.
Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
¿Qué peor combinación puede haber que una de las empresas con peor reputación en la historia de la humanidad en lo que respecta a la privacidad y unos lentes con cámaras de video y fotografías integrados? Pues ese es el sueño de Mark Zuckerberg, quien se asoció con la gente de Ray-Ban para sacar unos lentes, los famosos lentes que la gente de Ray-Ban, los Wayfarer, han hecho famosos durante muchos años. Ahora tienen este vínculo con Facebook para permitirnos sacar videos y fotografías y publicarlos en internet, en la red social de nuestra preferencia o en cualquier otra plataforma. ¿De qué estamos hablando, en otras palabras? Pues en lugar de que ustedes tengan que sacar su teléfono para sacar fotografías o videos, la gente de Facebook y la gente de Ray-Ban sueñan con que vamos a utilizar unas gafas, unas típicas y tradicionales gafas de sol marca Ray-Ban, para producir y generar contenidos que luego podemos compartir en internet. Y bueno, a ver, vámonos por partes. Es importante esta noticia porque, como les hemos venido diciendo, hay una tendencia a volver distintos tipos de dispositivos inteligentes. Empezamos en su momento, bueno, además de con los teléfonos, obviamente, con los relojes y las pulseras inteligentes. Y ahí el siguiente paso natural parecen ser nuestros ojos. Y la tecnología aún está en etapas tempranas, pero la idea es que podamos tener información en nuestra pupila de la manera menos invasiva posible. Y ese ha sido un reto, pues porque se tienen que miniaturizar cámaras, sensores, micrófonos, procesadores, baterías y todo tipo de tecnologías para que las podamos tener pegadas a nuestro rostro todo el día, funcionando sin que sea incómodo. Quienes se han adelantado en esta nueva batalla es la gente de Snapchat con sus lentes Spectacles, que ya llevan 3 generaciones, solo se han vendido en los Estados Unidos. Y sus primeras 2 iteraciones o versiones sí tenían esta característica del grabar videos, y la idea era subirlos inmediatamente a Snapchat. Su última versión ya integra ahí sí una capacidad de mostrar imágenes tridimensionales, lo que se conoce como realidad aumentada. Imágenes que se superponen o que conviven aparentemente con el mundo real. Entonces, la gente de Facebook está justo diciendo, bueno, es momento de que nosotros lancemos algo similar para empujar la tecnología, aunque vámonos a ir paso por paso, no necesariamente vamos ya a adentrarnos en el mundo de la realidad virtual, pero sí queremos comenzar a experimentar y sobre todo a lanzar un producto que trate de resolver el gran problema que tienen estas tecnologías, que es cómo hacer que sean cómodos y que no nos veamos como unos auténticos tetazos con unos lentes inteligentes. Recordemos que hace ya más de una década, imagínense, la gente de Google lanzó sus Google Glass, que lo que buscaban era hacer la primera versión de lentes inteligentes, y ahí el énfasis también era superponer, colocar información relevante en nuestra pupila a partir de lo que hacíamos. Por ejemplo, si queríamos lanzar Google Maps porque no sabíamos cómo ir a la tienda, que en nuestra pupila se viera hacia dónde teníamos que girar, cuántos metros más hacia adelante teníamos que caminar, o que nos mostrara mensajes de texto sin que tuviéramos que sacar el teléfono. Eventualmente llegaremos a ese punto donde toda una computadora estará en nuestra pupila conviviendo con información del mundo real. La gente de Facebook dice, todavía no estamos ahí, pero ya quiero experimentarlo y están lanzando estos lentes que tienen también un nombre muy original. Se llaman Ray-Ban Stories porque tienen la marca principal es Ray-Ban, aunque en la caja aparece Facebook. ¿Y por qué la división? Bueno, básicamente los lentes, el hardware lo hizo la gente Ray-Ban. El software y la aplicación que se vincula con estos lentes la hizo Facebook. No solo eso, sino que para poder utilizar la aplicación, uno se tiene que loguear, se tiene que identificar con la cuenta de Facebook. Para ya ir cerrando, ¿qué opino yo de estos lentes? Van a ser un fracaso, probablemente no lleguen a México, son muy caros y no tienen ningún uso práctico porque por lo pronto solo almacenar unos cuantos minutos de video y unas cuantas cientos de fotografías, no tienen muchísimo espacio, la batería no les va a durar todo el día. Sí cuentan con micrófonos y con unas bocinas, lo cual nos permitiría, por ejemplo, tener llamadas a través de los lentes sin tener que utilizar auriculares. Eso puede ser una buena idea. Nos permite comenzar a grabar mediante un comando de voz. Nosotros podemos decir, hey, Facebook, saca un video o saca una fotografía y nos va a hacer caso. ¿Pero por qué creo que va a ser un fracaso? No por la tecnología en sí misma. A lo mejor el hardware es bueno. A lo mejor ustedes me pueden decir, oye, pues son unos lentes relativamente discretos. La gente no se va a dar cuenta que tengo una cámara y que los estoy invadiendo o invadiendo su privacidad o haciendo algo incómodo. Pueden ser prácticos para los YouTubers, TikTokers, Instagramers que todo el día están haciendo cosas allá afuera en lugar de que estén sacando la cámara para todo. Van contando historias simple y sencillamente volteando la mirada, girando el cuello y con eso van generando contenido a lo largo de todo el día de una manera menos intrusiva y mucho más cómoda que tener que estar con una mano manejando un tripié, un palo selfie, un gimbal, una cámara profesional de video que es difícil a veces de manipular, sobre todo cuando estamos haciendo otras cosas. Para gente que cocina, por ejemplo, que quiere hacer tutoriales de cómo hacer algún platillo o manualidades, pueden ser muy prácticos. El problema, insisto, entonces, no es que funcione o no la tecnología, está en pañales y seguramente otras empresas. Se especula que muy pronto Apple estará sacando sus propios lentes inteligentes. Seguramente lo harán tan bien o inclusive mejor que Facebook. Pero el gran problema justo de sacar unos lentes, sean hechos por Ray-Ban o por cualquier otra marca, es que Facebook tiene, pues, ¿qué les digo yo? Mal karma, pésima reputación y por lo menos ya de entrada la controversia casi que pegada a su nombre. ¿Quién se va a sentir cómodo hablando con una persona que tiene unos lentes, que tiene una cámara, que tiene un micrófono y que en cualquier momento esa información puede estar literal de fácil acceso para la gente de Facebook con el pretexto de mostrarnos anuncios personalizados, con el pretexto de mejorar nuestra experiencia, con el pretexto de vincularlo con otras plataformas como Oculus, Instagram, WhatsApp, Facebook, Messenger, etcétera, del propio Facebook? El tema es, cualquier cosa que toque Facebook el día de hoy, la apesta. Es una marca con pésima reputación, con un historial terrible de violación a la privacidad y a los datos de los usuarios, con filtraciones, con temas de mal uso, inclusive para temas políticos, temas del desarrollo democrático de un país, de las elecciones de los Estados Unidos, y nadie querría estar presente en una reunión donde una persona va a tener unos lentes que podrían estarnos grabando sin que nos diéramos cuenta y además vinculados con Facebook. Sí, efectivamente los lentes tienen un foquito que se prende para que sepas que te están grabando, pero ¿ustedes en qué situación se sentirían cómodos estando frente a otra persona que todo el tiempo podría estarlos grabando con o sin su autorización con unos lentes vinculados a una cuenta de Facebook? El concepto en sí mismo de estar grabando todo el día con unos lentes, pues si ustedes son espías, si ustedes son personas que efectivamente hacen contenidos en la calle todo el día, puede servir, pero si ustedes son personas comunes y corrientes, creo que inclusive va a llegar el momento en donde oficinas y otras instituciones prohíban el que la gente tenga una tecnología de ese tipo justamente por el riesgo que puede existir de que se filtren secretos industriales o que se videograben cuestiones que no deberían de estar a la vista del público. Entonces, conclusión, interesante avance tecnológico de una industria que promete, que es la de los dispositivos vestibles o wearables, que promete extenderse hacia nuestro rostro, complicadísima, sino que imposible que se pueda olvidar o ignorar el hecho de que Facebook es una marca que no se asocia de manera positiva con la privacidad, con el cuidado de nuestros datos y mucho menos con este tema de, pues sí, cuidar lo que decimos, lo que hacemos y que no vaya a estar escuchándonos o viéndonos alguien que no nos interesa. Ya veremos cómo le va a estos nuevos Ray-Ban Stories, estos lentes hechos en colaboración entre Ray-Ban, esta marca de gafas, y la gente de Facebook. Yo no les auguro mucho éxito, pero sí es una pequeña primera piedra en un futuro que Facebook también quiere dominar, de la realidad aumentada, la realidad virtual y de los dispositivos inteligentes.
Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
Oigan, estas noticias a mí me encantan, no solo porque nos llevan a terrenos de la ciencia ficción, sino porque nos obligan a conversar sobre las consecuencias que tiene un estado de vigilancia tecnológica permanente en nuestras vidas, y las cosas se empiezan a poner incómodas cuando gobiernos empiezan a anunciar con bombo y platillo que empiezan a utilizar robots con inteligencia artificial, cámaras y todo tipo de sensores para supuestamente vigilar el orden público. Es el caso ahora de Singapur, que ha anunciado que desplegará robots autónomos con cámaras en las calles más transitadas por peatones en aquel sitio, en aquella ciudad-estado como es Singapur, con la idea justamente de que los robots infraccionen, llamen primero la atención a las personas que estén cometiendo faltas cívicas. ¿Cuáles son las primeras faltas cívicas que dijeron que este robot va a sancionar? Pues imagínense, ahorita hay un mandato para que grupos de más de 5 personas no estén juntos en la calle por estas medidas de distanciamiento social derivadas de la pandemia. Es decir, si ustedes los ve uno de estos robots en la calle con otros 4 cuates, el robot se va a acercar y les va a decir: aléjense, compadres, porque si no les llama unos policías humanos de verdad y se nos van al bote. No solo eso, también otras medidas como fumar en lugares prohibidos o el ambulantaje serán revisadas por este robot que andará patrullando ahí todo el día las calles de Singapur. Esto nos pone los pelos de punta porque de por sí Singapur ya es una de las ciudades con más cámaras de video en todo el planeta. Ellos esperan tener más de 200,000 cámaras de video en las calles durante la próxima década, y ahora súmenle a robots vigilando las calles. Pues esto nos habla de un estado de vigilancia, un estado espía, un estado que no deja en paz a los ciudadanos en el espacio público, que constantemente lo está vigilando y que no solo puede comenzar a sancionar conductas ya más serias y de plano, por ejemplo, un acto político donde se congreguen en una protesta más de 5 personas en este ejemplo, pero ya digamos cientos o miles de personas protestando contra un gobierno, uno de estos robots espías, uno de estos robots vigilantes estaría lanzando una alerta. Es un escenario distópico que no nos imaginábamos en una democracia plena, que la gente no pueda tener el derecho a pues asociarse, a protestar, a hablar, a juntarse con otras personas con o sin pandemia. Es inimaginable que algo así suceda. Pero ahora imagínense un estado en donde por la más simple sanción, por ejemplo, andar en bicicleta, uno ya esté fichado, videograbado, reportado y subido a una base de datos de la policía. No solo eso, pues sabemos que también estas tecnologías de reconocimiento facial, de uso de algoritmos, pueden tener fallos y que de repente estemos fichados por error porque un robot no funcionó como debía y nos confunde con otra persona. Es verdaderamente distópico de una película de Hollywood, pero tristemente ya lo estamos viendo, es una realidad en países como Singapur, que empiezan a desplegar robots para la vigilancia de los espacios públicos.
Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
Bueno, Twitter no deja de lanzar actualizaciones, y es interesante porque hasta hace unos años se decía que Twitter innovaba poco, y mientras Facebook compraba empresas, lanzaba aplicaciones y experimentaba constantemente, Twitter parecía estar en el limbo. Pues todo parece indicar que ya no se quieren quedar otra vez atrás, y prácticamente cada semana estamos anunciando novedades de esta plataforma social. Y ahora lo que se dio a conocer es que van a llegar las comunidades a Twitter, que son, pues en pocas palabras, algo muy parecido a los grupos de Facebook. Vamos a poder lanzar tweets que solo serán vistos dentro de listas o grupos o comunidades, como les llama Twitter, de personas afines a ese tema. Es decir, alguien va a crear, por ejemplo, una comunidad que se llame Fanáticos de los Tenis Deportivos, y entonces nosotros podemos, al momento de hacer un tweet, lanzar el mensaje y seleccionar que solo las personas de esa comunidad lo puedan leer, para entonces tener una conversación privada, exclusiva, más restringida, solo con los que siguen ese tema y son miembros de esa comunidad. Al principio las comunidades solo estarán abiertas bajo invitación, y todo esto forma parte de un esfuerzo por parte de Twitter para mantenernos cautivos y más tiempo dentro de la aplicación. Suena interesante, pero también suena un poco contradictorio. Un poco parte del chiste de Twitter era que todo era público y que se hacía parte. Cuando uno lanzaba un mensaje, nos volvíamos parte de una conversación mundial. Ahora se está segmentando, se está volviendo algo más, pues no sé si llamarle privado, pero con conversaciones más focalizadas. Y es un movimiento que pues ya veremos si cumple el objetivo principal que tiene la gente de Twitter, y es que quienes no usan justamente Twitter como un altavoz global, sino que más bien solo quieren tener comunicación con amigos, con fanáticos de ciertas cosas, lo puedan hacer ahora a través de esta actualización de las comunidades de Twitter. Todavía no se anuncia su llegada a México, pero seguramente no faltará mucho para que podamos probar esta nueva característica de Twitter.
Descarga en curso. Recomendaciones de apps, sitios web y videojuegos.
Estamos, ahora sí, listos para las recomendaciones en esto que es QWERTY. Es momento de darle la bienvenida a Fer Rocha y John Black de BlackBot, donde quiera que se encuentren. ¿Cómo están, amiguitos? Bienvenidos a esto que es QWERTY, que también es de ustedes.
Muy bien, muy contentos de otra vez poder estar los dos, y esta vez yo voy a comenzar con estas recomendaciones de la semana.
Pues adelante, querida Fer, a darle átomos. ¿Cuál es la primera sorpresa que nos tienes para este momento?
Bueno, esta sorpresa le va a gustar sobre todo a quienes se dedican al diseño o están explorando dedicarse a eso y les encantan las letras, la tipografía y todo lo que tiene que ver con los trazos de nuestro alfabeto. Se llama PrettenFoundry.com, la página, y tiene una sección en donde tú puedes construir tu propia tipografía. Está padrísimo porque te pide que tú vayas dibujando las letras como te salga, y si son tus primeros pininos, pues no te preocupes, solo seleccionas el pincel, qué tan grueso quieres que esté la línea o el trazo, y empiezas a hacer tu tipografía de la A hasta la Z, y después la puedes exportar y compartir. O sea, tú la puedes ya tener para siempre en tus documentos y utilizarla en tus posts, en tus documentos de Word, en donde sea que la quieras utilizar, y además se comparte en la plataforma para que otras personas también conozcan tu tipografía y la puedan jugar, la puedan explorar, la puedan descargar y la puedan recomendar. Así que me parece maravilloso que ya salgamos de la formalidad de las tipografías que ya existe, que mucho respeto a esas tipografías, pero que puedes ahora crear las propias.
No, bueno, obviamente para todas las personas que son diseñadoras, creativas, pero que al mismo tiempo, ¿no? A lo mejor no tienen la paciencia o los recursos para aventarse a un programa acá súper complejo de creación de tipografías, minuciosamente. Esta puede ser una buena herramienta de inicio para que no hagan, me acuerdo mucho, ¿no vieron ese meme? De creo que hasta un sketch en Saturday Night Live hicieron que para el póster de Avatar, esta película de James Cameron de millones de dólares, utilizaron la tipografía Papyrus, que está gratuita en cualquier archivo de Word. Entonces, si que tenemos un proyecto especial y queremos hacerlo distinto, pues a lo mejor un diseñador con una buena tablet, una buena stylus, un Apple Pencil, se mete a esta página y puede crear una tipografía no solo única, sino que potencialmente sea utilizada por otras personas en otros proyectos. Puede estar muy interesante eso, ¿no?
Sí, totalmente. Y también para darte a conocer, a lo mejor vas empezando y quieres como pedir feedback de cómo estás haciendo tu tipografía. Y como bien dices, es esta multifuncionalidad que tiene. Y la verdad están bien interesantes. Hay una parte donde dice ver la galería. Y las tipografías que han hecho están bien interesantes. O sea, artistas que han hecho otras tipografías, la verdad me parecen muy bonitas, que sí se pueden utilizar en proyectos.
No, está buenísimo, está súper interesante, y sin duda alguna es una gran herramienta para todas las personas creativas que en algún momento quieren presumir, bueno, si alguien hizo Helvética y alguien hizo Arial, yo hice una tipografía y se pudo hacer muy fácil con esta herramienta. Pero me imagino, es ahora momento, querido John, de una nueva recomendación. ¿Y de qué será? ¿Por dónde va la cosa?
Esto es muy de la economía del creador, la creator economy. Creo que estamos muy sorprendidos con los datos que han dado las distintas plataformas de contenido en el mundo. Y yo estoy en particular viendo cómo TikTok está llegando al mercado, inclusive rebasando a YouTube por las horas de contenido de consumo semanal y mensual. Es impresionante lo que está ocurriendo. Y un segmento muy importante de ese crecimiento tiene que ver con la gente que está subiendo contenidos, videos y videojuegos, pequeños fragmentos. Hay una plataforma española, de hecho, que nos ha robado la atención en los últimos meses. Se llama Gamestry.com. Y esta plataforma es una plataforma que inicia con dos ideas base. Tema número uno, va para gamers y generadores de contenido que quieren poner contenidos, pequeños sketches, pequeños videos cortos o videos largos de lo que está sucediendo en el gameplay. No hay contenido en tiempo real, es decir, no hay live streams, no hay en vivos, pero sí hay un porcentaje mucho más alto de todas las plataformas disponibles en temas de regreso de ingresos por generación de contenido. Bajo esos dos argumentos, esta plataforma ha empezado a llamar la atención de lo que está ocurriendo en la escena de las plataformas de contenido y creo que hay que echarle un ojo. Creo que esto es un excelente rival contra lo que está pasando en YouTube, contra lo que ocurre en otras plataformas que están abrazando a estos contenidos generados por usuario y muy particularmente el mundo de los videojuegos. Y a mí, yo creo que lo tendría en la agenda. Si alguien en este momento está pensando en subir contenido y ya está pensando en tener un modelo de retribución económica, creo que Gamestry es un gran punto para los que hablan español, para el mundo de habla hispana, pero esto yo creo que se va a volver global en los siguientes años, así que es una plataforma que sí puede darle presión a los grandes que en este momento están hoy jugando o liderando el mercado.
O sea, es una cosa intermedia entre Twitch y YouTube, ¿no? Es con lo que tú decías, como Twitch, que está muy identificado con los gamers, con los videojugadores y con los streamers de videojuegos, de gente jugando videojuegos, pero son principalmente en vivo. Mientras que en YouTube hay videos de todo, lo sabemos, pero también hay mucha gente que sube videos de reseñas de videojuegos o de gameplays específicos, de ay, vamos a jugar, vamos a subir solo el último jefe del último juego de Spider-Man y lo suben a YouTube. Tú dices, es una combinación así, pero con la enorme ventaja de que si tú eres una de esas personas creadoras de contenido, puedes rápidamente ganar dinero en esta nueva plataforma llamada Gamestry o Gamestream, no estoy muy seguro, ¿es correcto?
Gamestry es correcto y sobre todo está apuntando, bueno, más bien está naciendo en un mundo de habla hispana, que eso es muy interesante porque de repente te metes en plataformas globales y es en inglés todo el tiempo y esta está naciendo en español y ojo, también quiere limpiar contenidos fuera del clickbait. Los que no están acostumbrados con esto de clickbait es cuando de repente ves un titular que dice no creerás lo que verás, da clic en este video, ¿no? Es un clickbait, es que te está vendiendo como un dale clic para que te enteres de todo lo demás. Aquí van a borrar todo ese contenido y realmente están apostando en una economía de creadores que están haciendo muy bien las cosas, que quieren tener una atracción orgánica de contenidos de calidad y que por supuesto uno de los focos es todo lo que está ocurriendo en el mundo de los videojuegos. Ellos nacieron como una plataforma como educativa, como enseñar trucos de videojuegos. Eso fue como el seno del proyecto y ahora se dieron cuenta que el core de lo que ellos necesitan es abrir la plataforma a los generadores de contenido y crear una economía. Yo creo que aquí, Diego, lo que hay que resaltar de este proyecto es que va a ponerle una presión y una vara más alta a la gente como YouTube o Twitch para que cuiden más a sus creadores. Estamos viendo cómo creadores de una plataforma empiezan a migrar a la otra justo por estos tratos más justos, este tema de mayor dinero, mayor compensación a los contenidos de calidad. Y creo que Gamestry, como quieran decirle, creo que es una plataforma que le va a dar unas buenas lecciones y dado que es novísima, creo que entrar y apostar un poco a esta plataforma puede ser un gran dividendo.
Sí, y además veo que no es ni de Microsoft, ni de Google, ni de Amazon, ni de Apple. Es hasta ahora, hasta donde tengo entendido, es independiente. Por supuesto que seguramente si mañana les ofrece un cheque a Apple, pues van a decir, claro que la vendemos y sería un éxito para las personas emprendedoras detrás de este proyecto. Pero es cierto, se distingue de este mercado que está controlado por unos cuantos. Ya veremos, mucha suerte a las personas emprendedoras detrás de este proyecto, la van a necesitar. Ojalá y sea una nueva plataforma para los creadores de contenido, como bien dijiste, sobre todo para aquellos que hablan español. Muy bien, querido John, y vamos a cerrar con una última recomendación, ¿no, querida Fer?
Esta sí les va a sorprender, espero tanto como me sorprendió a mí. Pues resulta que nosotros, como ya saben, tenemos un podcast y siempre estamos buscando portales de música, extraer música o pedacitos, tracks que nos gustan para ambientar, para sonorizar, para musicalizar, etcétera. Y encontré una cosa que es una joya. Se llama audiostrip.co.uk, porque es de Reino Unido. Y lo que pasa con esta plataforma es que tú puedes pegar aquí un link de cualquier video de YouTube y te hace una separación por capas del audio. Entonces puedes obtener las voces por un lado, los fondos por otro, y las voces, si hay dos cantantes, pues te las separa. Y es una cosa loquísima que funciona gracias a inteligencia artificial y deep learning, o aprendizaje profundo, como se conoce a esta, pues este nivel de aprendizaje que ha tenido la inteligencia artificial. Y la verdad es que lo probé justo antes de entrar con ustedes en una nueva canción de Ariana Grande que me gusta, pero solo me gusta el fondito, o sea, no me gusta que esté ella ahí cantando. Y me gusta el fondo, y no inventen, o sea, es una locura. Me obtuve tres archivos, que es el fondo, los instrumentos y la voz. O sea, es de verdad sorprendente ya el nivel de lo que puede hacer la inteligencia artificial.
¿Te acuerdas, querida Fer, de que hubo una época en donde se pusieron de moda los mashups, que era justamente el tema de combinar música de fondo de una canción con los lyrics, la letra de otra canción, y crear un nuevo producto? Bueno, para quienes quieran hacer los experimentos, esta plataforma lo hace más sencillo que nunca. Pero también para los que hacen videos de humor, ¿no? De que quieres hacer este doblaje o poner las voces de unos personajes en otro video, en otro contexto que lo haga más chistoso, también puede ser muy interesante. Es decir, las posibilidades creativas de qué hacer cuando tienes el material en bruto de los diálogos de una película o de las letras de una canción es infinita, ¿no? ¿Qué se te ocurre a ti que se puede hacer también con esto?
No, bueno, pues es que se me ocurren un montón de cosas. Una parte, como tú decías, y por supuesto, siempre en esa pequeña línea del riesgo de hacia dónde nos va a llevar esto, porque imagínate que pues ya montas esto en una película tuya o un cortometraje y luego a quién le corresponde este crédito, etcétera. O sea, hay todo un tema ahí que resolver, uh-huh. Pero yo creo que también se puede, o sea, no sé, por ejemplo, a nosotros nos sirve mucho la musicalización de fondo, que luego dices, es que solo me gustan estas tres notas que tiene aquí y este beat, y lo mezclas con otro y ya, claro, es otra canción. Entonces, yo creo que, como dices tú, nada más es pensar creativamente, y esta combinación entre el humano y la inteligencia artificial, que quizás este trabajo de hacer esta separación, pues era, si tú lo hacías, pues te tomaba todo el día, y hoy ya lo puedes hacer en un clic.
Buenísimo, querida Fer. ¿Cuál de estas tres recomendaciones se lleva el sello de garantía de BlackBot?
Definitivamente este último, por las combinaciones artísticas que implica. La verdad es que estamos sesgados creando este tipo de contenidos y de música, y la inteligencia artificial pues ya da para abrir esto. ¿Sabes qué pasa? ¿Te acuerdas cuando DJ Gear Talk hace 15 o 20 años hacía estos mashups? Lo hacía con las manos, con un software de diseño. Ahora lo hace la inteligencia artificial, y creo que eso puede abrir la conversación sobre qué hacer con contenidos, en este caso musicales.
¿Dónde los puedes seguir escuchando la gente que ya es fanática de sus bellas voces a lo largo de la semana?
Bueno, nos puede escuchar en el podcast Creative Talks Podcast, y también en el podcast que se llama Bookshake, donde reseñamos nuestros libros favoritos de creatividad, innovación, negocios y futuro.
Muy bien, querido John, querida Fer, muchas gracias por las recomendaciones. Hasta la próxima semana. Abrazos donde quiera que se encuentren.
Bye.
Descarga en curso. Recomendaciones de apps, sitios web y videojuegos. Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
Oigan, imposible no hablar de un hecho que sí es histórico, que sí es muy relevante, pero que hay que agarrar con pinzas, y es el hecho de que El Salvador, pues por fin ya se convirtió oficialmente y en los hechos en el primer país del mundo en utilizar una criptomoneda, Bitcoin en este caso, como moneda corriente. Es decir, que cualquier persona puede decidir pagar, comprar cualquier producto o servicio utilizando Bitcoin. Y hubo un esfuerzo importantísimo del gobierno de ese país para tratar de impulsar la medida. De entrada lanzaron su propia, le llaman los expertos o los usuarios de criptomonedas, wallet, una especie como de cartera, como la que nosotros tenemos en los bolsillos con dinero físico real, pero esta es una cartera digital para almacenar criptomonedas. Está disponible para todas las personas residentes de aquel país, y además el gobierno les regaló unas cuantas criptomonedas justo para animar y empujar a que la gente comenzara a comprar productos o servicios con esta tecnología. ¿Es obligatorio? Bueno, claro que no puedes obligar a la gente a pagar con Bitcoin, pero sí se está obligando a los negocios, empezando por las grandes cadenas de comida rápida estadounidense que tienen presencia en ese país, ya están aceptando pagos con Bitcoin. Ahora, el tema es lo que está en riesgo para El Salvador. De entrada, los gastos que se tuvieron que hacer para comprar criptomonedas, darle las criptomonedas a los ciudadanos y residentes de aquel país, crear la infraestructura, crear esta aplicación para poder permitirle a las personas comprar criptomonedas y transaccionar y vender y adquirir productos y servicios con las criptomonedas. Pero un tema que es muy delicado y que hasta dentro de unos meses veremos las consecuencias reales que tiene es que el gobierno está de alguna manera tratando de garantizar el tipo de cambio a las personas porque es muy volátil. Sabemos que Bitcoin en cuestión de horas, en cuestión de minutos, puede variar tremendamente su valor. Por lo tanto, el gobierno de El Salvador está garantizando que el Estado, el gobierno, va a poner dinero público para tratar de darle una cierta garantía a las personas de que si compran unas criptomonedas e inmediatamente sube o baja el precio de la misma, esa diferencia la va a cubrir el gobierno. Y ahí podría meterse en una bronca tremenda. Si fluctúa a la baja el precio del Bitcoin en cualquier momento, pues podría perder el gobierno y por lo tanto los ciudadanos salvadoreños millones y millones de dólares si es que estas cosas no se hacen adecuadamente. Además, por lo mismo, por estos mismos riesgos que contempla, pero también por verse como algo pues hasta cierto punto elitista o que no cualquiera puede utilizar tan fácilmente. Obviamente uno necesita tener un smartphone, una computadora, algún dispositivo inteligente para poder transaccionar, comprar o vender utilizando Bitcoin. Pues 7 de cada 10 salvadoreños, según una encuesta de la Universidad Centroamericana, dicen que están en desacuerdo o muy en desacuerdo con la implementación de la criptomoneda. Por lo tanto y por lo pronto, organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional advirtieron que la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal plantea una serie de problemas macroeconómicos, financieros y legales que requieren un análisis muy cuidadoso. Entonces, pues de entrada hay escepticismo internacional respecto a la implementación de Bitcoin en El Salvador, pero ya es un hecho. Puede ser un experimento que salga terriblemente mal y que termine por darle una estocada definitiva a las criptomonedas como moneda de cambio. Puede que como vehículo de inversión muchas personas sigan pensando que prometen las criptomonedas, pero como una, pues eso, una moneda que nos sirva todos los días para comprar cosas, puede que su implementación se vea seriamente cuestionada, sino que imposibilitada si las cosas no salen correctamente en El Salvador. Y desde luego hay que no dejar de tener en cuenta que detrás de cada decisión que hace un gobierno hay intencionalidades políticas y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, está en la mira de muchas organizaciones internacionales por sus ambiciones de perpetuarse en el poder, de censurar medios de comunicación, de medidas que muchos consideran populismo de derecha. Sus hermanos fueron los que impulsaron de alguna u otra manera la implementación de este tema del Bitcoin y hay una mezcla ahí entre una supuesta visión de política pública financiera de vanguardia e intereses personales familiares del presidente salvadoreño. Pues uno no puede ser inocente y no ser tremendamente escéptico de esta medida, prudentes respecto a lo que suceda con El Salvador, y ya veremos en las próximas semanas qué novedades nos tiene este tremendo movimiento que hace El Salvador.
Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
Oigan, y dos noticias rápidas sobre Apple que no podemos dejar de comentar. Ya les habíamos comentado en semanas pasadas que se empieza a crear un ambiente de una verdadera revolución dentro de Apple, porque hay muchas personas empleadas que no están de acuerdo con cómo la empresa ha manejado sus reclamos sobre malos tratos, mal ambiente de trabajo, potenciales situaciones de acoso, de sexismo, inclusive de represalias por alzar la voz y decir las cosas no están bien dentro de la empresa, a las personas empleadas no nos están tratando justamente o hay diferencias. Y este ambiente acaba de escalar a otro nivel, o esta potencial revolución acaba de escalar a otro nivel, porque algo que en inglés la traducción, digamos, de esta entidad sería la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo de los Estados Unidos. Yo me imagino que algo parecido a la Secretaría del Trabajo, pero que, o de conciliación y arbitraje, que ya también empieza a ver los casos específicos de trabajadores que están en desacuerdo con algún tema legal o que se puede ver desde una perspectiva legal de su empresa. Pues en Estados Unidos ya llegaron dos reclamos por parte de dos personas empleadas de Apple a esta entidad. ¿Significa de inmediato que va a haber ahí un tema, un litigio entre Apple y esta entidad gubernamental? No. Los casos pueden ser desechados, pero el simple hecho de que ya se hayan enviado y ya se estén revisando, pues prende las alertas y nos hace ver que esto ya no son rumores, ya no son chismes. Es una situación que podría atraerle multas, consecuencias y sanciones por parte del gobierno estadounidense hacia la gente de Apple. Y la otra noticia, que también es en seguimiento a algo que ya hemos comentado en semanas anteriores, es que obviamente la presión fue demasiada y estas medidas que quería implementar Apple para, de alguna u otra manera, espiar, identificar los contenidos que pudieran ser de abuso sexual infantil en los teléfonos de los usuarios de dispositivos iOS, iPhones y de su sistema de almacenamiento en la nube iCloud, pues era un tema muy controversial. Muchas organizaciones de defensa de la privacidad de los derechos humanos dijeron: esto es peligrosísimo, no solo porque puede fallar, sino porque si funciona muy bien, va a fincar un antecedente de lo que se puede hacer para detectar cierto tipo de contenidos. Y ahorita qué buena onda que es para este tema de frenar el abuso infantil, pero un gobierno hostil, autoritario, podría pedirle a Apple que hiciera un sistema similar, pero para detectar a disidentes políticos, a medios de comunicación, a opositores, y la cosa se iba a poner tremenda. Entonces ya dijo Apple: está bien, ya entendimos, vamos a retrasar la implementación de estos sistemas de identificación de contenidos en nuestros dispositivos hasta que entendamos mejor las consecuencias y comprendamos si hay una mejor manera de aproximarse al problema. Entonces, Apple está en el ojo del huracán, tanto internamente como hacia afuera.
Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
Oigan, y ya para terminar, ¿se acuerdan de esta aplicación que se llamaba House Party? Y hablo en pasado porque ha muerto. Yo creo que House Party es el ejemplo perfecto de dos cosas. Uno, pues el impacto que tuvo la pandemia en nuestra vida cotidiana. Todos nos lanzamos a descargar múltiples aplicaciones para conversar con nuestra familia y amigos derivado de las restricciones de la sana distancia, del aislamiento, de la pandemia. Obviamente, al día de hoy sabemos que Zoom fue una de las aplicaciones más ganonas y que es prácticamente ya universalmente utilizada por muchísimas oficinas y empresas. Pero para echar relajo y cotorreo, House Party era, pues, nos permitía jugar pequeños juegos en línea, como de adivinar personajes. También nos permitía conectarnos varias personas en simultáneo y estarnos viendo los rostros, tener una chat, conversaciones, jugar adivinanzas. Era una especie de combinación de una plataforma de videoconferencias y una serie de juegos de mesa o inclusive videojuegos. Bueno, llegó a la cúspide de la fama cuando se anunció que la gente de Epic, quienes están detrás del videojuego Fortnite, los estaban comprando, y parecía que el timing no podía haber sido mejor. En medio de la pandemia, todo mundo estaba descargando House Party. De hecho, en un solo mes, en marzo de 2020, tuvo 17 millones de descargas. Bueno, pues ya dijo la gente de Epic: oigan, pues ya la vamos a matar. La verdad es que pues dejó de ser utilizada, no tuvo una verdadera retención de usuarios como nos hubiera gustado, y nos queremos enfocar mejor en las experiencias del metaverso que estamos creando. Recuerden que la ambición de Epic es también que Fortnite no solo sea ya un videojuego de disparos, sino sea un lugar donde hay conciertos de música, donde se proyectan películas, donde se proyectan avances de nuevos estrenos de Hollywood. Y entonces está empezando a crear una realidad alternativa a la real, una realidad alternativa al mundo físico dentro de Fortnite, y es ahí donde se quiere enfocar la gente de Epic. Entonces, después de haber desembolsado millones de dólares habiendo comprado a House Party, dicen: no, ya no nos sirve, la vamos a matar. Y ahí es donde yo les digo, mi segunda reflexión es: qué difícil es hacer aplicaciones. Ya se los he comentado en este espacio, yo experimenté como emprendedor haciendo aplicaciones, y es bien difícil lograr que la gente descargue tu aplicación. Y cuando logras que la descarguen, es bien difícil encontrar una manera de monetizar, de hacer sustentable el negocio, de seguir reteniendo a la gente, que no te desinstalen, que no se olviden de ti. Y todo parece indicar que ni siquiera un gigante como es la gente de Epic supo cómo sacarle provecho a House Party, a esta aplicación que no creció, se quedó como muchas otras en nuestro cajón de aplicaciones que descargamos un día, utilizamos al día siguiente y nunca nos volvemos a acordar de ellas.
Nuevo chat. La entrevista con creadores de tecnología.
Como cada semana, es momento de la entrevista en esto que es QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu y es momento de hablar de un componente fundamental para cualquier persona que quiere vender en línea un producto. Como ustedes sabrán, ya hemos tenido en este espacio conversaciones con personas y organizaciones que nos dicen: en unos cuantos clics Puedes tener una tienda en línea, puedes dar de alta tu catálogo de productos, puedes ponerles precios, puedes comunicarte con tus potenciales clientes, hacer un carrito de compras y venderles algo. Pues sí, pero en esa ecuación falta que te llegue el producto y luego es una bronca porque no sabes qué paquetería te lo va a enviar o cuánto cobran y si tú eres el que está tratando de vender, cómo te acercas a estos negocios de logística internacional, puede ser muy intimidante y tú lo único que quieres es que le llegue a tu comprador sano y salvo su producto en el menor tiempo posible. Entonces, vamos a estar hablando al respecto con Oscar Victorín, quien es cofundador y director general de SkyDrop X, justo una plataforma de logística que esperemos le resuelva este dolor de cabeza a muchas personas que quieren comenzar a vender en línea, este tema de cómo hacer que los paquetes les lleguen sanos y salvos a los compradores. ¿Cómo estar, querido Victorín? Bienvenido a... querido Oscar, bienvenido aquí a QWERTY.
Muchas gracias, Diego. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que muy emocionado por compartir información y datos relevantes para tu audiencia, esta raza emprendedora. Entonces, la verdad, muy, muy emocionado y muchas gracias por la invitación.
A ver, pues yo ya estaba tratando de hacer una introducción, dime si lo hice correctamente. Cualquiera de nosotros puede rápido crear una tienda en línea y quiero empezar a vender piedras pintadas de colores. Fácil, en 2 segundos lo hago, pero ¿cómo me aseguro que esa piedra pintada de colores le llegue a un comprador que a lo mejor, si está a la vuelta de mi casa, pues yo al principio voy y le dejo la piedra, pero si es un cuate en otro estado o inclusive en otro país, se vuelve un reto logístico impresionante. Cuéntanos un poco cómo sucedía antes, hace unos años, cuáles eran las alternativas para una persona que comenzaba a vender en línea y cómo el día de hoy una plataforma como la que ustedes tienen puede resolverles este potencial problema.
Sí, bien lo mencionas. O sea, la verdad es que la logística tradicional de por sí es compleja. Normalmente mover algo de un punto A a un punto B requiere una serie de pasos realmente no tan sencillos, pero con el desarrollo de la logística para e-commerce se vuelve una locura. O sea, se están sumando cada vez más variables y como mencionas es relativamente sencillo iniciar, pero al escalar empiezas a tener una serie de eventos que no esperabas. Y a medida que crece estos emprendimientos, pues vamos viendo el aumento también de esta complejidad, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionaba antes? La verdad es que de la forma tradicional, el negocio, el administrador de la tienda en línea, tiene que ir con la paquetería y se tarda, no sé, 1, 2 o hasta 3 meses en poder hacer la negociación. Normalmente, cuando estás empezando, no tienes una fuerza de negociación bastante fuerte. Uh-huh. Y pues eso hace que tu costo de envío pues no sea tan atractivo para tu consumidor, ¿no? Entonces justamente se crea esta necesidad que trata de resolver SkyDrop X al nosotros consolidar todas las soluciones de paquetería disponibles en México y en Latinoamérica para que para el emprendedor pues sea tan sencillo como inscribirse a una plataforma, abrir una cuenta y en automático poder acceder a más de 20 proveedores de paquetería y lo mejor de todo, a un precio, digamos, de descuento que te permita competir contra otros actores del mercado sin necesidad de estar peleándote por el precio, ¿no? Entonces, eso es lo que cambia hoy en día en el e-commerce.
Es decir, alguien hubiera pensado, bueno, si yo quiero comenzar a vender cualquier cosa a través de internet, pues tengo que tocar la puerta de uno de estos proveedores que vemos que recorren las calles de la ciudad, algunos muy famosos a nivel internacional, otros locales exclusivos de México. ¿Y cómo voy a saber cuál es el que me da mejor precio? Seguramente van a ser montones de juntas y pérdida de tiempo y no va a llegar a nada. Yo soy una hormiguita al lado de los grandes supermercados y otros grandes vendedores en línea que seguramente tienen precios preferenciales. Una tecnología como la de ustedes me permite en un solo lugar poder tomar más fácil esa decisión y me imagino que casi que de manera instantánea. Cuéntanos un poco cómo funciona, es decir, me ofreces un menú de opciones y yo escojo la que más me conviene o ustedes hacen recomendaciones a partir del tamaño del comercio y de sus ventas. ¿Cómo funciona esa parte?
Claro, el precio realmente es un factor, por supuesto, y más en Latinoamérica. Sin embargo, hay una serie de variables que también hay que analizar para poder tomar la decisión de qué proveedor utilizar. Entonces, SkyDrop, ¿cómo funciona? Nosotros somos un agregador de servicios de paquetería. Entonces, nosotros ya hicimos la negociación por ti. Nosotros consolidamos literalmente millones de envíos al mes. Entonces, seguramente nosotros podemos acceder a mejores condiciones con estas paqueterías a que si fuera cada uno de estos negocios por separado. Entonces, ya están en la plataforma, ya están integrados. Entonces, por otro lado, si tú tienes una tienda en línea, ya ves que ahorita es cada vez más fácil abrir una tienda en línea, pues imagínate que te conectas a WooCommerce, a Shopify, ahorita Tienda Nube, que acaba de recibir una ronda de inversión bastante fuerte, que está creciendo en México. Entonces, con eso, tú haces tu tienda, en dos clics te puedes integrar a Skyropex. Entonces, todas tus órdenes que caen en tu tienda en línea, independientemente de la tecnología que utilices, se importan a un dashboard de Skydrop y puedes conectarlas directamente con la paquetería a precios de descuento. Entonces, únicamente lo que el negocio tiene que hacer es seleccionar con qué paquetería quiere hacer su envío y imprime su shipping label, lo pega al paquete y la paquetería pasa por ella, ¿no? Obviamente, después de ahí se detonan una serie de notificaciones, tracking, etcétera, para aumentar o mejorar la experiencia del usuario. Pero en resumen, eso es Skydrop, ¿no? Te damos la facilidad de que una vez que te logueas, que haces una cuenta, haces un depósito inicial y simplemente empiezas a hacer envíos. Entonces, ¿qué pasa? El mismo día creas tu tienda, el mismo día creas tu cuenta de Skydropex, la conectas en dos clics y en un par de horas puedes empezar a hacer envíos sin tener que estar negociando y negociando cada vez más con estas paqueterías, ¿no? Entonces, como bien mencionaba al inicio, el precio es una variable, pero ¿qué pasa al nosotros consolidar esta gran cantidad de envíos? Te mencionaba que hacemos literalmente millones de envíos. En automático también accedemos a información valiosa o a data, que eso también ayuda al negocio a tomar decisiones. Por ejemplo, no necesariamente el mejor envío es el más costoso o el peor envío es el más económico, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si el negocio tuviera la información en tiempo real a la mano de millones de envíos? Entonces nosotros hacemos recomendaciones a nivel de ruta, es decir, de un código postal de origen a un código postal de destino. Nosotros le decimos un aproximado de la eficiencia que tiene cada proveedor. Entonces, imagínate que ahora en una ruta, no sé, Monterrey, Ciudad de México, descubres que el proveedor costoso tiene una eficiencia similar al proveedor más económico, pues en esa ruta específica tienes la facilidad que en un clic seleccionas al proveedor más económico. Entonces, ahí ya entra en juego el factor de decisión, o sea, de tener la data a la mano y pues no necesariamente tienes que irte con uno o con dos proveedores. Al utilizar Skydrop, en automático empiezas a trabajar con más de 20 proveedores distintos de paquetería en México, ¿no?
O sea, es un menú que está constantemente frente a nosotros y que nos permite, a través de la data, de los datos que se captura, tomar decisiones en beneficio del negocio. Como tú bien decías, a lo mejor hay ciertos estados, ciertas rutas donde me conviene más trabajar con el proveedor X, hay otros donde me conviene más con el proveedor Y, y yo soy libre de tomar esas decisiones en tiempo real utilizando su plataforma, ¿correcto?
Claro, hoy en día es casi imposible poder trabajar con un solo proveedor. O sea, claro, hay tantas variables y ahorita con la pandemia se exponenció, claro, aún más. Entonces, y ahorita ya es cada vez más común que el negocio tiene un proveedor distinto para su última milla, otro para nacionales, otro para tickets altos, otro para big size. Entonces, terminamos trabajando como administradores de negocio con 8, 10 proveedores distintos de paquetería. Ahora imagínate tener que cotizar con 8 proveedores en cada pedido, tener que facturarle a 8 proveedores distintos y tener que administrar 8 proveedores al mismo tiempo, se vuelve una locura si no tienes realmente un sistema automatizado que haga todo este trabajo por ti, ¿no? Entonces, eso es lo que hace Skydrop. Más que ofrecerte una opción económica de envío, le da al negocio la posibilidad de que ellos mismos decidan cuál es el mejor envío para cada tipo de producto a nivel ruta, ¿no? Entonces, de alguna forma, el negocio está encontrando esta facilidad en Skydrop y, digo, hoy en día tenemos la fortuna de servir a más de 30,000 clientes, negocios en México y en Latinoamérica. Entonces, de esta forma vamos alimentando cada vez más de data el sistema y eso al final generamos un ecosistema que nos beneficia a todos como e-commerce, ¿no? Entonces, lo que hacemos es consolidar el volumen, consolidar la data de todos estos clientes y ponerla al beneficio también de sus mismos negocios, ¿no?
Ahora, tú mencionabas al inicio algo que me parece súper importante y es el tema de la escalabilidad, o en pocas palabras, que no es lo mismo entregar 5 o 10 paquetes al día que enviar 100, 200 o miles de paquetes al día. Entonces, el potencial de que algo salga mal, porque la vida es así, porque hay huracanes, porque hay terremotos, lo sabemos bien, en este país siempre está presente. Pero, por supuesto, entre más clientes tengas y más paquetes pues tengas que entregar, más posibilidades hay. No solo que haya un problema, sino que la gente tenga dudas, que haya retrasos. Y eso también puede ser muy intimidante para alguien que está soñando con tener un negocio en línea. Y le puede dar miedo la idea de qué va a pasar un día, con qué broncas me voy a meter si me están llamando por teléfono a mi celular 25 o 50 o 100 personas al día para decirme dónde está mi pedido. Entonces, si entiendo bien, por supuesto que ustedes también ofrecen, tú le llamaste un dashboard, en español sería una consola, un lugar donde visualmente dentro de una computadora o un teléfono móvil podemos entender cuál es el estado de cada paquete y, en su caso, pues ofrecerle a los clientes información sobre el estatus, el estado del mismo, ¿no? Del envío.
Claro. De hecho, o sea, como mencionabas al inicio, el negocio de la forma tradicional va a ir con la paquetería, hace su negociación, puede que haga una, dos o tres paqueterías, no más, porque no le da, digamos, el volumen para poder negociar con más. Entonces, la tendencia antes del modelo de agregador era que el negocio buscaba consolidar la mayor cantidad de envíos en cada proveedor, porque de esta forma podía tener un mayor poder de negociación y bajar cada vez más su costo de envío. SkyDrop quita eso. SkyDrop lo que hace es consolidamos todos los envíos a volumen y en automático puedes acceder a todas las negociaciones en un solo sitio. Pero fuera de eso, también nos vamos hacia la experiencia del cliente, bien mencionadas como las notificaciones que hacemos, pero fuera de las notificaciones que el cliente obviamente quiere estar enterado en todo momento de dónde está su paquete, lo que buscamos es poder generar una inteligencia para procurar un soporte, un servicio a clientes proactivo. Y te voy a dar un ejemplo muy claro. SkyDrop tiene un sistema que prácticamente está traqueando en tiempo real todos los envíos del negocio. Entonces, imagínate que la semana pasada hice 200 envíos. Esos 200 envíos están en mi consola, independientemente del proveedor con los que hice. Y si, digamos, el mismo sistema detecta que hay un atraso en una entrega, en automático detona una notificación vía WhatsApp al cliente final y le dice, oye, cliente, la paquetería no encontró tu domicilio. Pero no te preocupes, mándame la actualización, referencias, fotos, si quieres. Yo se las actualizo a la paquetería y mañana mismo sale a ruta tu paquete para que mañana mismo lo tengas. Entonces ahora, antes incluso que el cliente se haya dado cuenta que tiene un problema, tú ya llegaste como negocio con una solución. Entonces eso que normalmente era un dolor de cabeza para el cliente, ahora se convierte en un wow, porque dices, oye, yo ni siquiera me había dado cuenta que el envío tenía una excepción de entrega y ahora tú llegas ya con una solución que literalmente en un WhatsApp lo contesto y mañana mismo sale a ruta. Entonces el cliente entiende que el paquete se puede retrasar, que el repartidor puede no encontrar su domicilio, pero cuando tú ya te anticipas a eso y llegas con una solución antes de que se dé cuenta, es cuando generas esa recompra que incluso puede incrementar hasta un 30% tu nivel de recompra si generas esa experiencia efectiva de entrega, ¿no? Entonces todo esto va sumando y todo esto te permite también homologar tu experiencia de compra independientemente del canal por el cual vendas, ¿no? Y eso es cada vez más común en pandemia, que la tendencia del e-commerce es estar listado en 2, 3, 4 marketplaces distintos, vender por redes sociales, tener tu tienda física y aparte tener tu Shopify o tienda nube, ¿no? Entonces ahora, independientemente que vendas en un marketplace o vendas en tu tienda física, puedes ofrecer exactamente la misma experiencia de compra y eso te permite a ti como negocio posicionarte y ni siquiera estar peleando contigo mismo independientemente el canal de venta que utilices, ¿no? Entonces eso es una fabulosa solución.
Cuéntanos, aunque suene un poco reiterativo, pero no está de más, Oscar, ¿qué es, si hay alguien que está empezando a vender en línea y le llama la atención lo que acaba de escuchar, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? ¿Cómo se acerca a ustedes? ¿Cuáles son los pasos para integrarse con su plataforma?
Sí, lo primero que tienen que hacer es crear obviamente una cuenta de SkyDrop. Y hay dos opciones, crearla como negocio o crearla como persona física con actividad empresarial. Entonces, independientemente de qué vendas, hay un formulario que nos permite a nosotros perfilar, porque lo que sí buscamos es que sea un cliente, un negocio, ¿no? Entonces, creamos una solución muy robusta pero siempre enfocada al negocio, porque recordemos que las paqueterías son aliados de nosotros, entonces no buscamos quitarle el negocio de su punto de venta, sino buscamos traer cada vez más volumen para ellos, ¿no? Entonces, pasas una verificación tanto automatizada como back office. Entonces, eso, pues obviamente, Latinoamérica, ¿no? Pueden haber envíos no tan legales, que eso, pues al final nos pueden penalizar o meter en una bronca. Entonces, lo que hacemos es validar que eres negocio. Esa validación se tarda no más de una hora, pero en una hora ya puedes empezar a hacer envíos. Entonces, que es tan automático como que tú nos digas cuál es el estimado que tienes de volumen. Y en automático nosotros te asignamos una tarifa dependiendo del volumen que tengas y puedes empezar a hacer envíos. O sea, ya una vez que te validas, empiezas a hacer envíos, haces una recarga ahí mismo en la plataforma y en automático accedes a más de 20 proveedores de paquetería. Eso, digamos, ya puedes hacer envíos desde el dashboard de Skyro. Pero el segundo paso, una vez que ya tienes la cuenta, es si tienes una tienda en línea o incluso un desarrollo propio, puedes integrarte por nuestro API, que bueno, ya también puedes comunicarte con uno de nuestros asesores y con mucho gusto ellos te guían paso a paso, que la verdad no es complicado. O sea, si tienes una noción ligera de integración, lo puedes seguir con un tutorial que tenemos muy efectivo. Sin embargo, a veces nos abruma tanta tecnología y pues bueno, una llamada con un asesor te ayuda a hacer tu integración y listo. El mismo día que abres tienda en línea, el mismo día puedes hacer envíos a precios de descuento. Entonces, es una cosa fabulosa que puedes encontrar en Skyro Pets.
Buenísimo. Oscar, dinos otra vez, ¿cuál es su página de internet? ¿Cómo la gente puede entrar en contacto contigo, con algún otro representante de tu organización para saber más al respecto?
Sí, pueden buscarnos como skydropx.com, skydropx.com. Incluso si buscan en Google envíos nacionales, vamos a aparecer. Estamos posicionados como el agregador de logística para e-commerce más grande de México. Entonces, seguramente nos encuentran fácilmente en Google o búsquenos así como Skydrop en todas las redes sociales y seguro nos encuentran muy fácil.
Buenísimo. Muchas gracias, querido Oscar. Oscar Victorín, cofundador y director general de Skydrop X. Gracias por habernos acompañado esta semana aquí en QWERTY. Y con esto terminamos la emisión de esta semana. Yo soy Diego Mendiburu. Recuerden, nos escuchamos otra vez el lunes a las 11 de la mañana por Reactor 105. Bendiciones a todas.
Modo avión activado. QWERTY se desconecta hasta la próxima semana. A la misma hora, por Reactor.